Hola, hola. Te saluda Cristina a las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Todo el equipo de fin de semana en este domingo 10 a tu servicio. Y se acabó. Artur Mas se retira. Si te levantas a estas horas, cosa que te envidiamos, te podemos contar que después de 3 meses dando la lata, Artur Mas ha tirado la toalla delante de la CUP y lo deja.
La primera decisión
que he tomado yo.
De hacer un pas al costat.
I,
per tant, de no presentar-me.
I no presentar-me.
Com a candidat de Junts pel Sí
com
des de les passades eleccions
del 27
de setembre.
Des de les passades eleccions del 27 de setembre.
De Junts pel Sí a la
no presentar-me a la reelecció.
A la presidència de la Generalitat.
El presidente de Catalunya serà otro señor del Partido Convergente, un nombre asombrosamente desconocido y muy independentista. El alcalde de Gerona. Nunca se había mencionado su nombre en las quinielas. Iba de tercero en la lista electoral y solo tiene experiencia municipal. Cataluña, la verdad, no se merece esto. La gente había votado a Oriol Junqueras, a Artur Mas, a Iceta, a Inés Arrimadas, a Xavier Albiol. Pero esto que quieren es como si sale de presidente en España, y que me perdonen la comparación, el alcalde de Burgos o el de La Coruña. Un final a tono con el absurdo del llamado procés. O sea, los independentistas fallan en las elecciones, obtienen todos juntos menos de la mitad de los votos, concretamente el 47,8%, y ahora meten quinta y van directos a la ruptura de España. Con uno al frente, cuyo nombre nos va a costar aprender. Carla Puigdemont. Tomen nota, porque lo van a oír constantemente. Ha sido todo este bajarse de la moto de Artur Mas ayer por la tarde, porque mañana se cumplía el plazo legal para convocar elecciones. Y como les fue regular en los comicios anteriores, como reconocía Oriol Junqueras, temían que les fuese peor. Así que ala, directa y pa'lante. ¿Qué va a pasar? Pues que este gobierno de Convergencia, Esquerra y la CUP va hacia la independencia con el mapa de ruta ya trazado. 18 meses se han dado para saltarse todas las leyes y las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Y ahora que te levantas te preguntarás, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer todos? La mayoría no independentista catalana, los andaluces, cántabros, castellanos, valencianos, todos los que han hecho Cataluña con su inmigración y su esfuerzo, todos los que llevan siglos apoyando el desarrollo y el proteccionismo de una de las regiones más desarrolladas de España. Pues aquí, ahora, es necesario constituir un gran pacto nacional. Justo lo que hasta ahora era un problema, el hecho de que todavía no tengamos gobierno y sea un momento de deliberación, es la oportunidad responsable de dejarse de rojos y azules, intereses de partido, Susanas y Pedros. Todos los grandes partidos, excepto Podemos, están a uno con la unidad nacional, Ciudadanos, PSOE y PP. Pues ala. Los ciudadanos estamos esperando, no estamos para nuevas elecciones. Es una emergencia y lo sabio es hacer el cesto con los mimbres que hay. Ayer Moncloa hizo público un comunicado en el que garantiza el cumplimiento de la ley. Pues a ello, todos. Inés Arrimadas respondía esta mañana a la pregunta de Fernando de Aro sobre si se sumarían a un gobierno común.
Nosotros no vamos a entrar en un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista, pero sí que estamos dispuestos a que si el Partido Popular consigue el apoyo del Partido Socialista para que empiece la legislatura y tener no un gobierno en funciones, sino un gobierno con plenas capacidades, nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a hacer con nuestra abstención que empiece la legislatura.
Bueno, un poquito magro, Inés. Me gustas mucho, me caes genial. Creo que eres uno de los grandes valores de futuro de la política española y una joven gran mujer. Pero la verdad, no es tiempo de abstenciones. Si PP y PSOE se arriman al toro, vosotros también. Porque si los españoles no vamos a una en esto, a río revuelto ganancia de malandrines. Es el momento de demostrar altura histórica. Yo sé que es casi imposible, pero creo hacerme eco de la mayoría de los españoles al soñar hoy, este domingo 10 de enero, con una gran coalición nacional con 3 únicos puntos. Defender la unidad de España, luchar contra el desempleo, que el CIS acaba de demostrar como primera preocupación de los españoles, y garantizar los pactos con Europa. Y para terminar este editorial y meternos en materia, Para acabar de sopesar la gravedad del asunto, me quedo con dos frases de ayer. Bueno, de ayer no. Dos frases que definen a los personajes de ayer. Una tremenda de Artur Mas y otra atroz de su nuevo sucesor en la presidencia de la Generalitat. Ayer en su discurso de retirada decía Artur Mas: aquello que las urnas no nos dieron directamente se ha corregido a través de la negociación. Es una barbaridad que pasará a los anales. Corregir las urnas. Una muy expresiva medida del sentido de la democracia de Artur Mas. El expresidente remató esta afirmación con una frase filosófica que también da para el humor.
I a més, amb la consciència de que estic fent bé, i no vull resultar presumptuós amb això que ara us diré, estic fent bé perquè estic fent el bé.
La frase se traduce de la siguiente manera. Tela, ¿eh? Estoy haciendo bien porque estoy haciendo el bien. Yo no sé si es San Benito, si es San Francisco de Asís o es Artur Mas. Me dicen en control que tienen también la otra frase, la de las urnas. Escúchala porque tiene tela.
És a dir, allò que les urnes no ens van donar directament, ara s'ha hagut de corregir a través de la negociació.
Aquello que las urnas no nos dieron directamente se ha corregido a través de la negociación. Ahí lo dejo para la reflexión. Y finalmente, la frase que define a Carla Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalitat, que será investido esta tarde a las 5, este fundador de la Juventud Nacionalista de Cataluña y desde el pasado verano presidente de la Asociación de Municipios para la Independencia, es la que utilizó en una apertura de la Asamblea Nacional Catalana, citando al periodista Carla Rahola. Atención, ¿eh? Los invasores serán expulsados de Cataluña como lo fueron en Bélgica. ¡Qué locura! Los invasores de Bélgica fueron los nazis de Hitler. O sea, los que hemos veraneado tanto tiempo en San Feliu de Guíxols o en el maravilloso Empordà, los que amamos Gerona, la grandiosa Barcelona medieval y modernista, los que nos asombramos de la hermosa plaza principal de Vic, los que hemos ido a las playas de Tarragona. Somos nazis. Los andaluces que emigraron a Cataluña, los extremeños, los castellanos que la levantaron con su sudor, muchos de los cuales luego volvieron a Badajoz o Almería, son nazis. Me parece sencillamente que hemos perdido la sensatez y el sein, la cordura y el equilibrio. Pues vamos a conocer este Carla Puigdemont, que nos trata de invasores, que habla de invasores nazis. Nos lo cuenta el jefe de información de COPE Barcelona, el jefe de informativos de COPE Barcelona, nuestro Carlos Losada. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, sorprendidos por el nombre que vosotros conocíais, pero que claro, el resto de los españoles, pues tú verás.
No, es una auténtica sorpresa. No figuraba en ninguna de las muchísimas quinielas que se han ido sucediendo estos últimos meses. Se había hablado pues de Raúl Romeva, de Neus Munthe, incluso ayer por la mañana de la presidenta de Unión Cultural, Muriel Casals, pero Carlos Puigdemont no figuraba en las quinielas. Fue a partir de mediodía cuando cogió fuerza la candidatura de este alcalde de Gerona desde el año 2011 en la alcaldía de la capital gerundense, y bueno, pues a eso de las 6:15 de la tarde, en rueda de prensa, fragmentos de la cual hemos escuchado ahora mismo, pues el presidente Artur Mas decía que él mañana propondría pues que fuera el candidato a investir como presidente de Cataluña de cara a la próxima legislatura, que si se cumple lo que está marcado será cortita, 18 meses.
Efectivamente. Pues cuéntale a los oyentes quién es este Carla Puigdemont, que ahora conviene aprender rápidamente el nombre porque es el nuevo presidente de Cataluña y vamos a oír mencionar continuamente.
Exactamente. Es Carles Puigdemont, es gerundense de la localidad de Amer, tiene 53 años, es periodista, trabajó en el diario El Punt Avui, luego creó también otra revista que se llama Catalonia Today, que ahora es un encarte del diario de El Punt Avui. Está casado con una periodista rumana, que también trabaja en la televisión de este grupo de comunicación, del Pueblo Avui, una televisión de marcado carácter independentista, y ha hecho toda su carrera política dentro de Convergencia Democrática de Cataluña, como presidente de las Juventudes, luego también como alcalde de Girona, y ahora ya pues como presidente de la Generalitat a partir de esta misma tarde, y también fue nombrado no hace mucho pues presidente de la Asociación de Municipios Independentistas de Cataluña, con lo cual se le considera pues uno de los independentistas del nuevo cuño de Convergencia Democrática y uno de los, podríamos decir, radicales independentistas que está arropando más en estos últimos meses.
Carlos, el gobierno, nuevo gobierno que va a rodear a Puigdemont, es bastante conocido ya. Creo que tienes detalles que puedes dar a nuestros oyentes.
Sí, básicamente será el mismo que ya habían perfilado en esos acuerdos que habían cerrado Junts pel Sí, Esquerra Republicana. Contemplaría que el segundo hombre fuerte del gobierno sería para Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, sería vicepresidente y consejero de Economía, y luego habría otra gran era social de la que se encargaría Neus Munté, la actual vicepresidenta, que también seguiría ostentando la cartera de Bienestar Social y Familia, y luego la tercera gran área de este nuevo ejecutivo sería para Raúl Romeva, que se encargaría de todo lo relacionado con los asuntos exteriores en un gran departamento que englobaría eso, exteriores y también relaciones institucionales. Esos serían los tres pies importantes con los que se aguantaría Carles Puigdemont al frente del ejecutivo catalán: Raúl Romeva, Neus Munté y Oriol Junqueras, que de facto sería el hombre fuerte del gobierno junto con el presidente Carles Puigdemont.
Muy brevemente, Carlos, si tienes que elegir una de las grandes medidas que cada una de las áreas va a poner en marcha, para que se haga la idea el oyente de lo que se va a desatar a partir de ahora en Cataluña, dinos pues eso, una medida económica, pues una medida social.
Pues mira, del ámbito económico, Oriol Junqueras pondrá en marcha pues la hacienda propia catalana, es la agencia tributaria catalana, o sea, enfrentarse directamente con la hacienda de todo el Estado español. La segunda gran medida, la medida más importante del ámbito social que pondrá en marcha Neus Munté sería el pacto social que han cerrado, que cerraron hace unos días, tanto Junts pel Sí como la CUP. Y
un pacto social que, hasta donde se me alcanza, exige unas cantidades enormes de dinero de las que Cataluña no dispone.
260.000 millones, de los cuales Cataluña, pues ahora mismo, sus arcas están vacías, como ha insistido una y otra vez el actual consejero en funciones de la Economía, Andreu Mas-Colell. Veremos de dónde saldrá este dinero, y en poco tiempo, hay 18 meses por delante, iremos informando. Y la tercera pata del gran gobierno es las relaciones exteriores, en donde Raúl Romeva, pues bueno, empezará a liderar, pues eso, el ir explicando a Europa y al resto del mundo el proceso independentista que pone en marcha Cataluña a partir de hoy, ya sin Artur Mas, que por cierto no aclaró ayer si dejará el acta de diputado o continuará como diputado en la Cámara catalana. Yo apuesto porque continuará,
Yo creo que también, porque lo que sueña este hombre es con, vamos a decirlo así, refundar Convergencia, y cuando este desastre se consume, plantear una alternativa conservadora a este horizonte de izquierdas catalán.
Y yo apuesto porque dentro de 18 meses Artur Mas volverá a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, y no olvidemos que Artur Mas tiene por delante un futuro judicial complicadito, y siendo parlamentario pues puede estar aforado.
Hombre, claro, y ahí se protege. Pues Carlos Losada te cuenta el futuro de Cataluña: nuevas embajadas en el exterior, un pacto social para el que no hay dinero y una hacienda nueva catalana. Y nosotros ahí enfrente, viendo cómo nos quitan lo que es de todos. Gracias, Carlos Losada.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días. Pues vamos a seguir adelante. Has venido de vacaciones con colesterol, que lo sé. Te salgo, ¿no? En los análisis le hemos puesto bien de dulce y bien de grasa al cuerpo, y Almeida nos va a explicar cómo quitárnoslo rápidamente.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal del agua? Pues Noelia Teruel te la ofrece. Buenos días.
Muy buenos días. Así es, Cristina. Tenemos a nuestro alcance la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua. Con Masical, un potente aparato antical que va a evitar la incrustación de la cal por donde va pasando el agua, tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos. Pero además realiza un efecto de limpieza eliminando esos depósitos que ya se nos van acumulando y causando problemas. Recuperamos lo primero de todo, ese caudal de agua que nos va a llegar con mucha mejor calidad, por ejemplo, a la cocina para beber, para guisar o a la ducha para que sintamos la piel y el cabello hidratados y suaves, sin picor, que es un problema muy habitual que también causa el agua dura.
Es apenas una anilla que rodea la tubería que se coloca en unos instantes, pero ¿es cierto que podemos probarlo un año y que si no te interesa recuperas el dinero?
Fíjate qué buena garantía, ¿verdad, Cristina? En el caso de que no le convenza, sin condiciones, en ese año de prueba lo devuelve y recupera su dinero. Pero cuando un Masical entra en una casa, al poquito lo vamos a ir recomendando a amigos y familia, porque hay un Masical para cada necesidad, para viviendas, comunidades de propietarios, hostelería o agricultura, para aguas de dureza media, y también está el modelo superior o premium, que es para aguas muy duras.
¿Dónde podemos conseguir Masical y cuál es el precio?
Llamando ahora al 902-107-109. Nos puede dejar nombre, número de teléfono e inmediatamente le llamamos. No tenemos intermediarios y por eso Masical es muy, muy económico. Además, es un aparato antical que no consume nada. Aproveche para pedirlo hoy domingo porque está a mitad de precio, ya que hemos empezado el año con la promoción 2 al precio de 1. Recibe 2 Masical para 2 viviendas por el precio de 1, 99 euros. Si nos dice ahora que es oyente COPE, el envío para usted es gratis y a los 25 primeros pedidos hoy domingo les incluimos de regalo un ahorrador de consumo de luz.
902-107-109. Masical, llama ahora. 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grasa en las arterias, en las venas, más o menos eso es el colesterol, ¿no? Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera. Muy feliz año.
Feliz año, Cristina.
Atoraditas las debemos tener.
Pues sí, es lo normal después de las Navidades, es lo normal aquí en España y en cualquier país. Fíjate que se calcula que de normal, por decirlo así también, más de la mitad de la población española mayor de 35 años tiene colesterol. Pues si esto se suma que en Navidad pues aumenta hasta un 10%, lo que tú decías al inicio del programa, que sí, que efectivamente prácticamente todos tenemos colesterol.
Ahí estamos. Bueno, nosotros le hemos propuesto a Esteban Pérez Almeida que nos haga un hipermega programa rápido para volver a la salud.
Pues sí, yo creo que lo primero es sentido común y por lo tanto hay que volver a los hábitos. Los hábitos horarios fundamentales, los hábitos de sueño y los hábitos alimenticios.
¿Los hábitos de sueño?
Sí, sí, claro que sí. Mira, todo esto tiene que ver mucho con el metabolismo basal de cada persona. Si tú mantienes tus hábitos en las comidas, mantienes tus hábitos en cuanto al sueño, pues el metabolismo basal va a ser el que va a generar lo que es la adaptación y la pérdida de peso. Entonces esto es absolutamente fundamental. Si a esto le añades unos buenos hábitos alimentarios, entonces solucionados, y ahí como empieza el año, pues vamos a ayudar a todos nuestros oyentes. Mira, lo primero que hay que hacer es aumentar el consumo de verduras, de hortalizas, legumbres, cereales, integrales, es decir, fruta. Todos estos alimentos que lo que hacen es aligerar, y aligeran porque tienen un alto contenido en fibra, y el exceso de fibra, ese alto contenido en fibra, lo que hace es que disminuya la absorción del colesterol. Esto es muy, muy importante. Ahora que hace frío, empezamos con estas sopitas de verdura, con esos guisos, por ejemplo, unas lentejas viudas. No le vamos a meter mucho chorizo ni mucho tocino. Esto es ideal. Pero si además tú dices todos los días tengo que comer nueces, pues mejor que mejor. Mira, las nueces...
Oye, he dado en la diana. Sí. Te prometo que acabo de incorporar el lunes nueces a mi dieta.
Pues has hecho muy bien. Hay que comer unas 3 nueces, 4 nueces al día. Las nueces tienen un alto contenido en omega 3, y este alto contenido en omega 3 lo que hace es que regula de forma natural, con alimentos naturales, nuestro nivel de colesterol. Entonces, no hay que dudarlo, todos los días añade pues eso, 3-4 nueces a tu dieta. Otro tema fundamental, Cristina, el aceite de oliva. El aceite de oliva también, aunque estén pensando que no, pues no, también ayuda a mejorar nuestros niveles de colesterol.
Esto es sorprendente, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo ves ahí en la botella y dices, madre mía, qué cantidad de grasa. Bueno, pero es grasa buena.
Es grasa buena, es grasa monoinsaturada y también es una grasa que contiene lo que llamamos esteroles vegetales, que estos esteroles vegetales impiden que se absorba el colesterol. Ahora, también el aceite de oliva tiene muchas calorías, entonces con una cucharada al día, pues vas muy bien, vas muy bien.
Que tampoco hay que pertrecharse con esta cosa saludable del aceite y ponerse tibio.
Un desayuno con aceite de oliva, pan de centeno o pan integral. Bueno. Oye, y si a eso le pones el poquito de tomate y el jamón serrano... El jamón serrano, que también es saludable, y el ibérico es cardio saludable.
Ese ya es saludable además para el alma.
Totalmente. Mira, un cerdo ibérico es un olivo con patas.
¡Ay, me encanta esta definición de Almeida!
Tiene las mismas grasas monoinsaturadas.
Mira, ahí veo a Jesús García Ercilla que está salivando ya y está muy ilusionado.
Está todo el día comiendo bellota. Y como seguimos con el tema de la alimentación y las buenas costumbres para este año, también hay que consumir más pescado azul. Por lo mismo, porque el pescado azul es rico en omega 3. Y bueno, y ahí tenemos la sardina, el jurel, pescados económicos, que no tiene que ser pues otros que son más caros. Pues estos son económicos y realmente son saludables y fáciles de hacer también. A la hora de las carnes, pues mira, intenta estos días comer menos carne roja e ir a la carne blanca, que por otro lado, el pavo, el conejo, el pollo, sí, que por otro lado le pasa como a la sardina, son alimentos económicos, fíjate, estamos hablando también de economía. No tienes que olvidar la vitamina C, pero es que la naturaleza te la da ahora. La naturaleza.
¿La C también va contra el colesterol?
Sí, porque protege el corazón. Y entonces es una forma indirecta de atajar todos los problemas cardiocirculatorios, porque al final el colesterol lo que termina provocando son problemas cardiocirculatorios y cuanto más ayudes, pues mejor. Y todo esto, si no lo bañas con un poquito de actividad física, pues nada.
Entonces, siempre igual.
Sí, pero mira, actividad física es caminar 30 minutos
30
al día.
Minutos, sí.
Actividad física es bajarte de la guagua 3 paradas antes.
Pues ahí estamos.
O la parada del metro también 3 paradas antes y caminar 30 minutos, que no es nada.
Nada, que llega el carnaval y nos pilla ya como juncos de primavera. Esteban Pérez Almeida, muy feliz año.
Igualmente, un besote.
Y yo te voy a contar una historia impresionante. No te creas que el alcohol, ahora que hemos estado haciendo excesos en Navidad, afecta solamente a las personas, yo que sé, desequilibradas, con problemas de familia, marginales. Un empresario de éxito fue por ese camino, el del alcoholismo, arruinó su vida, su familia, y te lo va a contar.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo que te digan el resultado de un partido...
El Real Madrid empata en Mestalla.
...a que te lo cuenten.
Creemos que tal y como está el ambiente, Benito cae seguro.
Por eso en COPE no paramos cada día hasta dar las mejores exclusivas con Paco González y Tiempo de Juego.
Nos llama de urgencia el director de Tiempo de Juego, Paco González, para contar...
Se ha tomado la decisión, Zidane, nuevo entrenador.
La Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar a Zinedine Zidane.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
A Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Verti.es, seguros para gente despierta.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular.
tenemos un plan.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema, analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias, y hasta aquí Diego González. Vamos con las noticias. Ciudadanos ha calificado en la mañana de Fernando de Aro de fraude el acuerdo de Junts per el Sí y la CUP.
Sí, lo ha dicho aquí en COPE la líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas. Dice que este pacto no respeta la democracia, está basado en un acuerdo que insta a saltarse las leyes y porque la persona que será presidente de la Generalitat iba de número 3 por Gerona y por lo que nadie le votó para ejercer ese cargo. Además, Arrimadas ha criticado este acuerdo al estar basado, dice, en el transfugismo, ya que varios diputados de la CUP van a pasar a Junts pel Sí.
Carla Puigdemont, o Carles Puigdemont, es el nombre de quien será investido presidente de la Generalitat esta tarde a las 5. A las 4 ha convocado la presidenta de la Cámara a la sesión.
Sí, a las 5 está previsto que comience ese pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña, una sesión que no puede pasar de las 12 de la noche, porque aquí es cuando acaba el plazo para que sea investido el nuevo presidente. Carles Puigdemont intervendrá al inicio del pleno, luego será el turno de los grupos parlamentarios. Alrededor de las 9 está prevista la votación. El nuevo presidente tomará posesión el martes o el miércoles de la próxima semana.
Y al margen de Cataluña, te contamos que el número de hospitalizados en Manzanares por el brote de legionela ha descendido a 4.
3 permanecen en planta y 1 en la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Durante la investigación se revisaron todos los posibles focos. Solo dio positivo una fuente ornamental de la estación de autobuses del municipio y una torre de refrigeración que no está relacionada con las cepas de los pacientes. Este brote ha afectado a 237 personas. 4 de ellas han fallecido.
Me gusta la última noticia que nos trae siempre Diego para relajarnos. Detenido un hombre en Washington por planear secuestrar al perro de los Obama.
Se llama Scott Stoker, tiene 49 años y es del estado de Dakota del Norte. Fue detenido en un hotel de la capital por el servicio secreto tras haber sido alertados de sus intenciones. Según estas autoridades, el servicio secreto de la Casa Blanca quería secuestrar al perro Bo, el más viejo de los dos que tiene la familia. Este hombre, que asegura ser hijo de J.F. Kennedy y de Marilyn Monroe... Ojo, tenía 2 fusiles, 300 balas, un machete y una porra. Ahora se encuentra en libertad condicional y no puede acercarse ni a la Casa Blanca ni al Capitolio.
Hijo de Kennedy y Marilyn, tócate las narices. Diego González, en 25 minutos, más noticias, entre tanto, cualquier última hora, aquí en Fin de Semana con Cristina. Nos vamos a tráfico y... No nos vamos a tráfico. Nos vamos a contarte en Club Fin de Semana lo que tú mismo nos cuentas. Los oyentes nos dicen una cosa preciosa, que en la localidad granadina de Alfacar tiene lugar la Noche de los Capachos. Concretamente, Roberto Ruiz dice que es una antigua costumbre ligada a la industria panadera. Los panaderos iban acumulando todo el año los capachos deteriorados que más tarde servirían para quemarlos en grandes fogatas. Aquí capachos en la zona de Madrid es un canasto, pero tengo entendido que también pueden ser meras superficies de esparto que se utilizan en la industria de la oliva o del pan. Bueno, ya nos lo explicará Roberto Ruiz. Los capachos han desaparecido, pero la tradición continúa quemando objetos inservibles en estas fechas y hay en Alfacar, Granada, 16 grados de máxima, 4 de mínima. Vamos también a La Coruña. Nos dice Susana Pereira que no dejes de visitar el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se celebra Expoferia Colaborativa. 14 grados de máxima, 10 de mínima en La Coruña. Y finalmente nos vamos a Valencia, 21 grados de máxima, 14 de mínima. Ramón Puig nos cuenta que a las 9:30 comenzó la carrera Divina Pastora. Estaba yo echando en falta ya a los corredores de domingo. Son 10 kilómetros en la Comunidad Valenciana con una carrera ad later, con una carrera para los más pequeños. La 10 Kids.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los estragos de las debilidades humanas, hay quien le da por las mujeres o por los hombres de forma compulsiva, el alcohol, las drogas, son asunto tan duro que resulta doblemente duro hablar de ello, sobre todo si has sido un empresario de éxito. Hoy hay un hombre valiente con nosotros, Francisco Carrillo es un hombre que se arruinó por completo por el tema del alcohol. Paco, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tira de ese micrófono hacia ti, con fuerza, ahí. Ahí estamos. Muy feliz año.
Gracias, igualmente.
Gracias también por contar lo tuyo, porque es verdad que la gente siente mucha vergüenza, ¿verdad?
Sí, en esta enfermedad sí.
Es como si fuese un vicio imposible de mencionar.
Bueno, es lo que está instalado en la población, que la adicción a las sustancias pues forman parte de la fuerza de voluntad, cuando ya es evidente que no es así y la ciencia ya lo ha demostrado.
Ocurre lo mismo con la ludopatía. Realmente son pulsiones que una persona que adquiere estas tendencias pues apenas puede gobernar. ¿Cómo empezó lo tuyo con el alcohol? Bueno, para que la gente esté atenta, porque a lo mejor fue sí. Un whiskito,
No, con el alcohol empieza pues por los consumos normalmente desde jovencitos, ¿no? Lo que pasa es que con el alcohol, en identificar la enfermedad como tal, pues se tarda tiempo.
Pero a ti, por ejemplo, ¿tú consumías cerveza o te ibas de botellón con los amigos o qué tipo de alcohol elegías?
Todos los alcohólicos, normalmente siempre el entorno nuestro suele decir que como tenemos mucha tolerancia a la bebida, pues le sorprende el aguante que tenemos, ¿no? Lo típico era oírte, oye, pues es impresionante lo que puede aguantar Paco, ¿no? Y el problema está cuando identificas la enfermedad, es cuando intentas dejar de consumir y no puedes.
Pero insisto, ¿qué concretamente consumías? ¿Cerveza?
Cerveza.
Todo, pues, indistintamente.
Todo, sí. Bueno, luego cada alcohólico tiene su bebida estrella, ¿no? Pues la mía era el gin tonic, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero empezabas con el gin tonic por la mañana?
No, en la última etapa ya de actividad de la enfermedad, mi proceso personal era cerveza por la mañana, vino en las comidas, en la poca comida que hacíamos, y a partir de las 5 de la tarde, pues ya la ingesta ya de gin tonics. Uh-huh.
Y en todo este día, ¿estabas borracho, por así decir, o nada?
No.
Tú fíjate, ¿eh?
No, yo me ponía cada mañana, me ponía mi traje, mi corbatita y me iba a mis empresas.
¿A qué te dedicabas, Francisco? ¿Se puede contar?
Pues sí, he sido consultor financiero muchos años y he tocado muchos ámbitos del mundo empresarial. Lo que pasa es que en los últimos 5 años, ya con el cerebro absolutamente encharcado en alcohol, pues ya...
Pues te resultaba imposible. Tengo que decir que en todas las profesiones, en el propio periodismo, hay grandes alcohólicos. Y a veces mucha presión de trabajo, mucho estrés, llevan a ello. ¿En el sector que tú has frecuentado, el sector empresarial, también ocurre?
Ocurre en todos los sectores, Cristina. O sea, esto no tiene... ¿Sabes? Esta enfermedad no...
No, pero te lo digo porque yo me refiero a personas que están ejerciendo su actividad,
sí.
Que son perfectamente conocidas, que son perfectamente respetadas y que van como una cuba a los sitios.
Sí, y eso que el ir como una cuba o esos episodios ya en el límite, pues que está realmente impresentable ya, esos son episodios, lo que la gente ve, pero el sufrimiento del adicto está el resto del tiempo.
¿Esto te afectó también en tu vida personal? Cuéntanos.
Sí, claro, es que a un adicto es imposible convivir con él. Entonces, en mi caso, pues yo en el año 99, pues lógicamente mi primera esposa pues me tuvo que abandonar. Mi experiencia personal es que pues yo los últimos 10 años de mis hijos pues no me acuerdo de nada. Pues, sencillamente me los perdí directamente. Tengo un hijo que ahora tiene 37 y el otro 30. Y 10 años de su vida han pasado para mí completamente...
Como si no existiesen.
Entonces, hasta que no toqué fondo y ya...
¿Te casaste de nuevo?
Me volví a casar absolutamente alcoholizado con una mujer estupenda, que me tuvo que dejar también.
¿Pero no lo sabía ella?
Sí, es que el alcohólico lo disimulamos muy bien, ¿eh?
El límite no es nada claro. Como está tan incorporado socialmente, pues sí, sí, le gusta la cerveza, aguanta muy bien unos gin tonics porque le relajan. Y luego siempre las personas pensamos que podemos cambiar a otro, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el momento de inflexión donde tú dices, hasta aquí hemos llegado?
Bueno, ese momento es el... Todo el entorno, de alguna manera, ya te va advirtiendo, te va presionando, te va diciendo, Paco, esto no puede ser. O sea, se te va estropeando todo, los negocios, las relaciones.
Tú te arruinaste.
Sí, es que, claro.
Consumiste los ahorros de años.
Mucho tiempo. Es que no haces nada bien. O sea, la imagen es una persona enferma que no toma ninguna decisión correcta, que no valora nada. Piensa que en la última etapa de mi actividad uno llega sin valores, sin dignidad, diría yo. Llega sin fuerza física. O sea, es una...
¿Por qué dices eso, sin valores, sin dignidad? ¿Algún episodio en el que tú dijiste posteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me pude comportar así?
Muchos. Muchos de los que me acuerdo. Porque luego tengo lagunas mentales que aparecen en la etapa de recuperación que son estremecedores. Pero ¿cómo pude hacer yo eso en la etapa? Y eso te va generando...
¿Pero qué tipo de cosas?
Pues cosas de salidas nocturnas absolutamente improcedentes por parte de personas como nosotros, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer eso con dos hijos y, ¿sabes? Y eso es tremendo. Eso te genera un sentimiento de culpa brutal, ¿eh? Si la culpa a los enfermos adictos nos aplastaría, ¿eh? Si no nos tratamos.
Porque... Si tú te ves ahora y ves tu diferencia de temperamento y de carácter, ¿qué cambios notas así a bien? Quiero decir, ¿qué rasgos habías desarrollado que te hacían intratable?
Mira, es que el rasgo principal es que vives para beber. O sea, un alcohólico, mi única preocupación era la botella cerca. Todos los planes que me hicieran, si había alcohol cerca, fenomenal. Al cine no me llevabas ni de broma, claro, porque había que estar 2 horas sin consumir, por ejemplo. O sea, toda tu vida se convierte en un infierno relacionado con el consumo.
¿Violento no te volviste?
No. Aunque, lógicamente, tengo mis episodios también de ira y de enfermedad también, ¿no? Pero,
Y, insisto, ¿qué momento? Tú tienes un... No sé si existe un momento así, un momento en el que uno dice, hasta aquí hemos llegado, esto va a cambiar. Toca ¿Recuerdas un instante así?
Sí, se toca a fondo. Hay un momento en que el enfermo alcohólico toca a fondo. O sea, él, yo iba viendo en los últimos 5 años de actividad de consumo... Que yo no podía dejar de consumir solo, que necesitaba ayuda. Pero vamos, no te creas tú que levantamos la mano así pidiendo ayuda de manera estruendosa. No, o sea, lo hacemos muy tímidamente, ¿eh? Y entonces lo importante en ese momento es tener a la gente
adecuada
cerca.
¿Que en tu caso fueron?
En mi caso fueron mis socios y amigos y sobre todo mis hijos también, que ya eran mayores y a los que, bueno, te puedes imaginar. Y me ingresé en el 2006.
En una clínica de desintoxicación.
En un centro de rehabilitación. Y ahí empieza todo el proceso. Es un proceso pues duro, la verdad.
¿Cuánto tiempo tardaste en rehabilitarte?
En mi caso yo estuve 3 meses y algo ingresado en el centro de recuperación. Y luego me tuve que tomar como un año sin entrar en contacto con la vida laboral para preservarme de la recuperación adecuada.
Ahora, y es una esperanza muy grande, Francisco Carrillo, que ha venido al programa de la mano de una gran colega mía, lidera, de hecho, todo un proyecto de ayuda a personas recuperadas del alcohol y ha puesto en marcha el Instituto Castelao. ¿Esto qué es?
Pues un centro de rehabilitación que empezamos en Coruña hace 6 años con mucha ilusión. Ahora hemos abierto este año pasado en Málaga, donde ya han acudido como unas 50 familias también. Y te puedes imaginar la ilusión que hace el poder recuperar a pacientes adictos como nosotros.
Claro, la ventaja es que cuando tú te encuentras con un hombre o una mujer destrozados, les puedes decir, aquí estoy yo. Mira cómo estoy de bien.
Así es.
Así te vas a quedar. Que esto me imagino...
Y lo decimos, ¿eh? Decimos algo más, decimos, si yo he podido dejar de beber, tú vas a poder. Eso lo decimos con mucha frecuencia en la...
Claro, y esto debe ser una enorme esperanza, ¿no?
Mucha, porque es que esta es una enfermedad, como sabes, desconocida y que genera una desorientación familiar tremenda. Es que con un paciente, bueno, un enfermo alcohólico en la familia, es que no sabes qué hacer.
La verdad es que la seña de identidad del Instituto Castelao es que más de un 85% de las personas se recuperan y se reinsertan. Es una tasa altísima, Paco.
Sí, es verdad, sí, es así. Quizás somos exigentes también en la incorporación al tratamiento. Se valora muy bien y si el paciente no ha llegado a esto que hablábamos antes de tocar fondo, pues le decimos que hay que esperar, ¿no? Pero de los que ingresan y hacen el tratamiento, esa es la tasa, sí.
¿Toda adicción es recuperable, Paco?
En principio, sí.
Bueno, pues tienen centro en La Coruña, creo que tienen centro también en Málaga.
En Málaga, sí.
Y creo que estáis pensando en Alicante.
Bueno, el proyecto sí, esperemos hacerlo bien, pero la idea es cubrir el territorio nacional con centros Castelao.
Bueno, pues ahí están. Quédate con este nombre. Puede ser tu esperanza. Si en este momento nos oyes y después de las fiestas es un momento señalado para reconocer que vas por mal camino, la oportunidad es esta institución, el Centro Castelao, y Paco Carrillo, que te va a explicar que te quedas pues niquelao, como está él. ¡Feliz año, Paco Carrillo!
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Encantado.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Juan siempre iba con algo prestado. La chaqueta prestada, los libros prestados, las pelis de un colega. Pero a la hora del coche dijo: he prestado nada, quiero el mío y nuevecito. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mañana se sienta la infanta Cristina en el banquillo. Es un trago sobre el que a mí no me gusta hacer bromas, porque no afecta solamente a la familia de estas personas y a su trayectoria. Afecta a la monarquía y a través de la monarquía al Estado. Y en un momento como el nuestro, con una Cataluña en el punto de salida de la ruptura de la unidad nacional contra el criterio de más de la mitad de su población, contra todas las leyes y todos los principios legales y constitucionales, ciertamente la monarquía constituye una referencia de estabilidad. Vamos a hablar de por qué se sienta mañana la infanta y por qué se sienta Iñaki Urdangarín, quiero decir, por qué acuden a esta fase del juicio y cuál es el tipo de exigencias que se han planteado a los periodistas, porque lógicamente pues no se van a poder llevar móviles, yo qué sé, se intenta proteger un poco del escándalo la sesión. Mamen Municio es compañera de COPE Palma y Carmen Lavalle es jefa de Sociedad de Informativos COPE y creo que va a asistir a la sesión. Mamen, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
A ver, cuéntanos qué es exactamente lo que va a pasar mañana.
Bueno, mañana es, por así decirlo, un día de toma de cuestiones previas, ¿no? Se leen los escritos de la acusación y defensa y después el tribunal pues abre el turno de intervenciones para que pues se planteen estas cuestiones previas, que luego el tribunal tendrá más o menos un mes para decidir, ya que los interrogatorios no está previsto que comiencen hasta el martes 9 de febrero. Estas cuestiones previas, lo cierto es que, claro, son 18 acusados, se van a prorrogar previsiblemente al martes. Y lo más destacado que veremos, pues por un lado, la defensa del ex socio de Urdangarín, Diego Torres, que va a pedir que se anule la instrucción y la petición de la defensa de la infanta Cristina para que no sea juzgada en aplicación de la doctrina Botín, ya que ni fiscalía ni abogacía la acusan. Lo que no es probable todavía que veamos el lunes son estos probables o supuestos pactos que ya estarían haciendo los principales acusados y que, de confirmarse, pues van a cortar en mucho los meses de juicio.
O sea, que esos pactos al final sí que se van a llevar a cabo. Tenía entendida que, vamos, yo no sé nada de cuestiones judiciales, que la apertura de estas diligencias previas ya imposibilitaba un acuerdo.
No, lo cierto es que tienen hasta el mismo día 9 de febrero, que sea cuando empiecen los interrogatorios, para cerrar un pacto in extremis con la Fiscalía. Y sí parece que estaría dando frutos. Este mes será un mes clave, porque lo cierto es que la intención de la Fiscalía es que, claro, que tanto Urdangarín como Diego Torres pues digan la mayor parte de delitos, devuelvan parte del dinero y sí que se les pediría cárcel, lo que pasa que no tantos años como se pide de manera inicial.
Claro, aquí hay una cosa curiosa que hoy subraya ABC, y es que el fiscal, que se supone que es la parte que acusa, va a subrayar que la infanta e incluso la mujer de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, están afrontando un trato que rara vez se ha producido. Cuando una mujer es acusada de delitos que ha cometido su marido, hasta ahora no iba a la cárcel.
Sí, eso la verdad es que es una de las partes, sí que es verdad que en todo momento se trata de diferenciar que por qué se les está teniendo este trato. La mujer de Diego Torres también estaría reclamando que no se le pesen tantas penas, ¿no?, sobre ella, tantos delitos, pero claro, depende de la relación que consigan o no demostrar que tenían con el Instituto NOS.
Vamos a ver qué tiene que preparar Carmen Lavallén, porque estas cuestiones previas, este juicio contra Iñaki Urdangarín y la infanta, o no contra, sino el juicio de ambos, ha exigido ciertos preliminares. Carmen, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Por ejemplo, la vista no va a tener lugar en los juzgados de Palma, ¿no?
No, se ha trasladado también porque, claro, son 18 acusados que van a estar dispuestos en tres filas. En la última es donde estará la infanta Cristina, también Iñaki Urdangarín, aunque no se sentarán juntos, están separados por tres personas, y Diego Torres, y muy cerquita estaremos nosotros. Donde se ha trasladado todo este juicio, por el hecho de que hay tantas personas, tantos acusados, sus abogados, la acusación, y que no cabrían en donde se celebra habitualmente la audiencia de Palma, es hasta una escuela que está situada en un polígono muy cerquita de la cárcel de Palma de Mallorca, en Son San Joan. Sí, enfrente, justo. Entonces, bueno, es ahí donde va a tener lugar el juicio. Hay 590 periodistas acreditados, de 90 medios de comunicación, porque evidentemente pues este juicio no se da todos los días la proyección pública de muchos de los acusados, también de los testigos que van a ir desfilando en los próximos días y meses por aquí. Entonces,
prohibido los móviles, ¿no, Carmen?
Sí, las medidas de seguridad van a ser estrictas, y también lo que se puede y no se puede hacer. Vamos a ver, para que os deis cuenta. Dentro de esta sala, donde va a comenzar el juicio, donde se van a ver mañana las cuestiones previas, puede haber tan solo 15 periodistas. 15 de los periodistas podrán entrar. También puede entrar público, 36 personas. Común para estos 15 periodistas y estas 36 personas tienen que ir sin nada, sin ordenador, tabletas, por supuesto que no, ni cámara fotográfica, no se puede grabar, no se puede tener teléfono móvil, por supuesto hay que ir documentados, y no se puede salir si no es en los recesos que establezca el tribunal. Os acordaréis que cuando declaró la infanta en febrero, hace 2 años casi, bueno, pues ahí sí que se grabó y hubo toda una investigación, y hay pues 2 abogados que van a tener que sentarse también en el banquillo por grabar cuando no se podía grabar. Entonces, bueno, las cuestiones son muy estrictas. Ha habido muchísimos medios que han querido estar en esta sala de vistas porque, además, la prensa está muy bien situada para verlo todo, para justo al lado de los acusados. Y entonces, bueno, pues se han adjudicado una serie de plazas que son solo 15. Y como os digo, hay que estar ahí a las 8 en punto de la mañana, aunque el juicio empiece a las 9 y cuarto, porque las medidas de seguridad son extremas.
Hay una cosa, efectivamente, que me llama mucho la atención. Los 15 periodistas ya estáis determinados, pero los 36 ciudadanos que llegan están presentes en la sala por orden de llegada.
Sí, por orden
de llegada.
O sea,
que puede haber acampada esta noche ahí para querer entrar mañana.
Pues sí, la curiosidad puede ser grande y bueno, pues se supone que no habrá problema para que rellenar estas 36 plazas, y bueno, pues ellos tienen que también aceptar lo mismo, salvo la acreditación, sí que tienen que tener el DNI, no pueden salir más que cuando lo estipule el tribunal, y por supuesto que no pueden llevar ni teléfono móvil ni nada que grabe.
Y una última cosa, ¿es verdad que Urdangarín se va a sentar junto a Diego Torres, a su ex socio?
Sí, pues justamente, y además es el público el que tendrá la mejor visión de Diego Torres, que está justo en la última fila, son tres filas con seis acusados por fila. Diego Torres está en la última, justo al lado del público. A su lado está Iñaki Urdangarín, después Miguel Tejeiro, Alfonso Grau, Salvador Trinchet y ya la infanta Cristina, que es la que está situada también en esa última fila, la más próxima a la prensa. Como estaremos ahí sentados ya a las 8:30, pues veremos entrar a todos, veremos cómo se posicionan. Hay solo cuatro cámaras, una centrada en la defensa, en la acusación, en los acusados y en los magistrados, y ninguna otra salvo la de Televisión Española, que entrará al principio para tomar unas imágenes para distribuirlas a las teles, y tampoco ningún fotógrafo, salvo Efe, lo mismo al principio para los medios.
Vamos a ver qué pasa, porque si hay cámaras, aunque sean las del juzgado, ya veremos, porque en España estamos acostumbrados a saltarnos la justicia.
No, aquí se va a poder seguir, totalmente la señal, estará en directo para la sala de prensa, donde se recibirá todo lo que se hable.
Se va a poder en directo al juicio.
Sí.
¿Por Televisión Española o qué?
Bueno, por Televisión Española no, si deciden darlo en la señal, pero se va a poder seguir, hay conexión de audio y de vídeo a la sala de prensa, donde hay 120 periodistas que pueden seguir esto en directo, intervenir en la radio en directo, y se puede pinchar en un momento dado esa señal en directo si el medio lo considera oportuno. O sea, ya dependerá.
Pues muchísimas gracias a las dos. Estaremos muy pendientes de vuestras informaciones. Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, y Mamen Municio, compañera de COPE Palma. Un abrazo, amigas.
Hasta luego, un abrazo. Gracias.
Bueno, hay mucho debate, porque hay que ver, ¿eh? Es que parece que tenemos la negra los españoles. Mucho debate, porque a estas cuestiones de, bueno, que afectan a la monarquía, al Estado, a la inseguridad de estar con un gobierno en funciones, se suma la irrupción de un presidente de la Generalitat que no conoce nadie, un Carles Puigdemont, bueno, lo conocen en Gerona, es alcalde de Gerona, y que es un rabioso independentista que va directo a la ruptura de la unidad de España. Y los oyentes, que nos dicen el Satadea.
Pues mira, van por esa misma línea. Mari Carmen dice: ¿para qué votamos los españoles, los catalanes, si después lo deciden todos los políticos quienes mandan? María Ángeles: Carles es un clon de más, pero más joven. Imagina lo que hará. O Dolia Barrachina, ya sabes estos nombres, ha sido un golpe bajo. Al final lo han conseguido el independentismo. España fraccionada, qué error más grande.
Bueno, el independentismo no lo ha conseguido nadie. La ley no se va a saltar. Ayer había un comunicado de Moncloa. Y, en fin, que somos 40 millones de personas contra este sujeto y sus secuaces. Juan Mayoral se pregunta si puede retirarse Rajoy al igual que Mas, y si hay ministros pidiéndolo. Bueno, retirarse todo el mundo. Rajoy ha dicho que no, que ha sido votado por mayoría. Uh-huh. Quiere decir que es el partido que ha ganado las elecciones. Patricia.
Si ellos ocuparon las calles con su petición de independencia, quizás hay que enseñarles que los no independentistas son el 52%.
Es que esto es muy importante decirlo, ¿eh? O sea, que incluso, aparte que se saltan la ley, que es lo más importante, y la Constitución, y la voluntad de todos los españoles, que tienen derecho a opinar sobre Cataluña, igual que tienen derecho a opinar sobre Murcia, Madrid, Barcelona, etcétera, es que en las últimas elecciones la posición no independentista sacó más de la mitad de los votos, ¿eh? Uh-huh.
José Antonio Beltrán también dice: un despropósito de consecuencias imprevisibles. Mari Carmen Muñoz: qué desastre, aliado más.
En fin, los adjetivos son muy abundantes: demencial, bochornoso, de República Bananera,
teatro,
dice Ana María de Charri. Uh-huh. En fin, son sobre todo pues esto, susto de los oyentes en esta mañana en que sabemos que se marcha más y se queda el alcalde de Gerona como presidente de Cataluña. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.